Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Vía tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gusta todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Se viene de San Pablo a los Corintios. Esa sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de ese mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero nosotros nos los reveló Dios por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Que oyeron ustedes la palabra como 10 veces espíritu. Espíritu, ok. Espíritu. Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y nos da sus dones. Y son 7. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Esos son los 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, según Santo Tomás de Aquino, quien había escrito en forma más elocuente sobre ese tema, es el don más importante. Mer don en operación es el temor de Dios. En operación, que debemos tener temor de Dios, que es el principio de sabiduría. Entonces, temor de Dios es el principio de sabiduría. Pero sabiduría, en fin, es el don más importante. Y dice Santo Tomás que perfecciona la virtud de la caridad. Okay? Entonces la caridad es la virtud teologal más importante. Santo Tomás hace esas conexiones entre dones y virtudes teologales y bienaventuranzas. Sabiduría, como definición, es saborear las cosas de Dios. Saborear. Saborear las cosas de Dios. Por ejemplo, cada persona aquí tiene una comida que le gusta más, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, padre.
Que no se ofenden a mí me gusta comida italiana, ¿no? Ojalá que los mexicanos peruanos no se van a ofender. Pero a mí me gusta una buena lasaña, ¿no? Ravioli, ¿no? Bueno, cada loca tiene su tema, ¿no? Pero una buena comida italiana, Olive Garden con una buena ensalada, hace chupar los dedos, ¿no? Bueno, aplicar este en forma paralela a las cosas de Dios. Persona que tiene sabiduría va saboreando las cosas de Dios. Gustar y ver qué bueno es el Señor, ¿no? Bienaventurado que tiene hambre y sed por santidad y justicia. Serán saciados. El contrario de la sabiduría es la necedad. En inglés sería foolishness, ¿ok? Foolishness. Necedad. Y voy a dar un ejemplo muy fácil para entender. Persona sabia le encanta ir a misa y pasar tiempo frente al Santísimo. Persona necia le gusta pasar mucho tiempo frente a la telenovela. Todo el mundo entiende esto, ¿no? Puede pasar una hora, dos horas, tres horas frente a la pantalla, pero no ir a misa, pasar frente al Santísimo. Tiene cierta repugnancia, ¿no? Esa persona que tiene necedad. Y hay una persona que puede pasar una hora, dos horas frente al Santísimo y está bañándose en la luz de Cristo, ¿no? Bañándose, alegrándose, gozando de la presencia de la zarza ardiente de la primera lectura, ¿no? Esa fue mi prédica de la zarza ardiente. Es un símbolo para el Santísimo, ¿no? La virginidad perpetua de María también. Y además el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego, ¿no? Sabiduría. La persona más sabia es la persona que se preocupa constantemente por su propia salvación y la salvación de los demás. ¿Qué puede ser yo? Puede ser puente, medio, por lo cual otra persona puede cruzar de este mundo al otro. Sabiduría. Y María tiene muchos títulos. Uno es sede de la sabiduría. Sede de la sabiduría. Ustedes tienen los dones del Espíritu Santo. Si están bautizados. Si están confirmados, los dones deberían haber crecido más, ¿no? Pero tienen que ejercer los dones. Y los ejerce estando abiertos a la inspiración que Dios nos manda. Dios nos manda inspiración constantemente, pero a veces resistimos. Una cierta resistencia. Pues este es un comentario sobre la palabra de Dios hoy. Ojalá que tengamos un grupo de personas sabias, ¿no? Una idea más. Le voy a hacer una pregunta bíblica a ver si ustedes pueden responder. ¿Quién fue el hombre más sabio en el mundo y terminó el hombre más tonto en el mundo? ¿Ven? La luz se apagó, ¿no? ¿Quién fue el hombre más sabio en el mundo y terminó el hombre más tonto en el mundo? Voy a dar una indirecta. El hijo de, uno de los hijos de, David, del rey David. Salomón. Se dejó llevar por la lujuria, ¿no? Pero fue el hombre más sabio en el mundo. Era reina que viajaba miles de kilómetros para sentarse a sus pies, escuchar las perlas de sabiduría que brotaban de su boca. Y terminó dejándose dominar por su kriptonita, su punto débil y terminó el hombre más tonto en el mundo. Nosotros estamos aquí hoy. ¿El año que viene? Yo no sé.
Ni mañana.
Ni mañana. Nosotros, si David podría caer, Salomón podría caer, y nosotros, pobrecitos, ¿qué caso tenemos? Sí, por eso debemos caminar con mucha humildad frente al rostro de Dios. Mucha humildad. Estamos hechos de barro. Somos frágiles. Muy vulnerables. Caminamos entre minas, ¿no? A veces me siento en mi vida es caminar entre un campo de minas. Es un laberinto donde uno... Muchas minas aquí. Tiene que evitar esto. Evitar esa circunstancia. Evitar esa persona. Uno va zigzagueando como un laberinto para llegar. Pero caminando con Jesús, Jesús María San José, uno puede llegar, ¿no? El camino es muy estrecho, ¿no? Pero el camino que lleva a la perdición es muy ancho, ¿no? Es como la carretera 22 a las 3 de la mañana, ¿no? Tiene 5 vías distintas, ¿no? Zoom, ¿no? Puede ir 120 sin problema. Bueno, si hay policía, hay problemas, ¿no? Pero puede ir rápido. Amén o omé. Amén, ¿no?
Amén,
ok. Amen. Vamos a regresar a nuestro texto. 194 en la alegría del Evangelio. Teresa está en vacaciones en Querétaro. Como dice el poeta, no hay los arquitos en Querétaro, ¿no es cierto? No? 194. Pero yo pienso que hay arquitos más famosos aquí. The Golden Arches de McDonald's, ¿no? Los arquitos de McDonald's, ¿no? Ok, estamos hablando de la fidelidad del Evangelio para no correr en vano. Hay que correr, pero hay que ganar el premio, ¿no?
Sí.
Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente que ninguna hermenéutica que significa interpretación eclesial, tiene derecho a relativizar. Está hablando del Evangelio. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo. Exhortativo es lo que uno más no me hace a sus hijos, ¿no? Exhortar significa llamar a la conversión, llamar a cambiar, ¿no? Entonces, constantemente el Evangelio está exhortándonos a cambiar. Metanoia, ¿no? Que significa conversión. Fue el mensaje de ayer, ¿no? A veces pensamos que los santos nacen santos. Leyó la vida de San Camilo de Lelis. Estaba adicto al casino. ¿Sí? Nombre grandote, ¿no? Poco después de San Ignacio Loyola, tenía una adicción muy fuerte a los juegos de azar y no podía dejarlo. Lo dejó, pensaba que lo dejó, pero otra vez estaba... Patrón de las adicciones, hay muchas adicciones hoy, ¿no? Muchas adicciones, ¿no? Pero se convirtió finalmente, ¿no? Se hizo sacerdote, trabajaba con los enfermos, ¿no? En la liturgia de las horas decía, si no tuviera un enfermo en la tierra y él iría bajo tierra para buscar un enfermo para poder servirlo, ¿no? ¿Qué amor por los enfermos? ¿No?
Y que sintió que es lo que le ayudó, ¿verdad? A su...
De Mateo 25. Lo que uno hace a los demás hace Cristo, ¿no? Sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. Que el problema en la interpretación de la Biblia, nosotros podemos decir, bueno, eso fue hace 2000 años atrás. Eso fue en un tiempo distinto, cultura distinta, personas distintas, ideas distintas. Por eso hay que tratar de modernizar el mensaje bíblico. O diluirla. San Maximiliano Kolbe dice de no poner... No trata de diluir el texto debido a los tiempos. Vivir el Evangelio con una dedicación total. No es fácil. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar o no para alejarnos de ella. Esto vale sobre todo para las exhortaciones bíblicas que inviten con tanta contundencia el amor fraterno. Al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre. Vamos a ver ejemplos de eso. Al amor fraterno, el buen samaritano, ¿no? Buen samaritano. Marta y María. Mateo 25, yo tuve hambre, me dice comer. Mandamiento más grande, Lucas 10, ¿no? Amar a Dios con toda la mente, corazón, alma y fuerzas. Servicio humilde. Vemos esto en María, ¿no? La esclava del Señor. Vemos esto en Juan 13, el lavatorio de los pies. Jesús estaba lavando los pies un tabaco que hacía esclavos. ¿Eh? Servicio humilde y generoso. A la justicia. Se dar a cada uno lo que le debe. A la misericordia con el pobre. Ese sería Lucas 15. La parábola de la oveja perdida. La parábola del padre misericordioso. La parábola del hijo pródigo. Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? ¿Ustedes han meditado sobre la pobreza de Jesús una vez? ¿Dónde nació? ¿Fue inmigrante?
Sí.
¿Dónde fue?
Egipto.
¿Qué tabaco hacía?
Carpintero.
Al salir buscaba personas pobres, ¿no? ¿Dónde vivía durante 3 años? ¿Dónde estaba su casa? ¿Cuál es el pasaje? Los pájaros tienen sus nidos, las horas sus madrigueras pelicas del hombre. Qué confianza, ¿no? 3 años vivía como un predicador itinerante donde no tenía una casa fija. Ya no tenía refrigerador. No tenía closet. No tenía banco corriente. No tenía 2 carros. No tenía peluquero. No tenía vacaciones, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Un ejemplo de una confianza total en Dios. Mateo 6. No se preocupe. Mirad los pájaros del cielo. ¿Usted había visto una vez un pájaro volando para platicar con un psicólogo? ¿Había visto un pájaro tomando pastillas antidepresivas? No. Mirar los lirios del campo. ¿Viste lirios yendo al salón de belleza? ¿Al peluquero? ¿Comprando un vestido nuevo de Nordstrom's? No. ¿Qué dice Jesús? Que los líderes del campo más hermosos que Salomón en toda su gloria. Buscad primero el reino de Dios y su y todo. ¿Quién fue el santo que había modelado este mejor? San Francisco, ¿no? Hombre rico de todo, tratando de caminar con Jesús. Sí, hay que dejar que el Evangelio nos hace sentir incómodos, ¿no? Tambalear la barca, ¿no? Otro día, por Radio Católico, Patrick Madrid estaba hablando sobre problemas en la iglesia. Decía que la iglesia tiene muchos problemas, eso es cierto, ¿no? Él comparaba problemas en la iglesia con Jesús en la barca de San Pedro cuando bajó la tempestad. Es la única vez en todo el Evangelio que Jesús está dormido. En medio de una tempestad. Qué irónico, ¿no? Medio de tempestad fuerte, justo en este tiempo, Jesús estaba dormido. Los apóstoles pensaban que iba a hundirse la barca, lo despertaron, Señor, no te importa que nos hundimos. Él se levanta, cálmate, hombre de poca fe, y vuelve a dormir otra vez. Ustedes me despertaron, ¿no? No necesitaban un poco de descanso, ¿no? Esto está hecho a propósito. A propósito, ¿no? En medio de la tempestad, debemos despertar a Jesús y Él calma la tempestad. ¿No? Y parece que a veces Jesús está dormido en la barca de nuestra alma, parece que no está presente, ¿no? Hay que despertarlo a veces. Él quiere despertar a nosotros, ¿no? Dice Papa. No nos preocupemos solamente por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida. y de sabiduría. Porque a los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables. Y los regímenes políticos que las mantienen. Pienso lo que el Papa está diciendo es, está haciendo referencia a los fariseos, ¿no? Fariseos que pensaban que tenían toda la ortodoxia, la verdad, ¿no? Imperfectos, ¿no? Pero la ortodoxia tiene que llevar a la práctica. No debería quedarse solamente en la cabeza. Tiene que llegar a la vida. Y trasladarse en acciones. Pero uno puede quedarse en ese nivel de confort. You know, yo voy a San Pedro Chanel en la iglesia muy ortodoxa. Yo fue a misa y uno quedarse con los brazos cruzados y los pobrecitos afuera están. El Papa está llamando los de atención de no ser demasiado cómodos. Si tenemos la verdad, salir de nuestra zona de confort y buscar a los que están las ovejas perdidas. Amén.
Ser pastores, ¿verdad?
Ser pastores, sí. Chapter 25. Cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano. El criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres. Bueno, hay pobreza física, ¿no? Pero hay otra forma de pobreza. Muchas formas de pobreza. Puede ser pobreza intelectual. Pobreza física. Pobreza social. Pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza moral, pobreza cultural. Entonces yo pienso que Papa, para nosotros tenemos que engrandecer nuestro concepto de cómo podemos aliviar la pobreza de la gente. Yo lo veo aquí en la parroquia una persona que enseña el catecismo. Hay muchos catequistas aquí. Niños vienen y no saben nada. Los papás saben menos que ellos, ¿no? Más o menos, ¿no? No sé si uno puede saber menos que nada. Yo pienso que no existe esa terminología, ¿no? Pero más o menos están lo mismo, ¿no? Y terminando un año, diferente. Terminando dos años, ya están practicando, saben usar el rosario, confesarse, como alguien, ¿no? Saben leer un poco de la Biblia, podrían decir los 10 mandamientos, los sacramentos. Es una forma para trabajar sobre la aliviar la pobreza. O varios de ustedes que trabajan en formar matrimonios o parejas para casarse. Lo mismo. No sabe nada al principio. Pero trabajando con ellos cada semana por 6 meses, si están abiertos, cambio enorme. Si ellos tienen 4 hijos, están formando una familia de 6 personas en forma directa. O, por ejemplo, Carmen, Yolanda, Rosa van a visitar los enfermos. Saben, cuando ustedes van allá, a veces es más importante los parientes, los mamá, papá o parientes que la persona que está en la cama enferma, ¿no? Es decir, que uno puede entrar y tiene una buena relación con la enferma, trabaja con la hija que vive en unión libre, ¿no? Platicarle. ¿Qué? ¿Qué? Dios está apoyando lo que digo, ¿no? Ir más allá que la persona ya hay. Alrededor hay otras almas que uno puede acercar a Dios, ¿no? O si ustedes están facilitando el grupo para consagrarse, por ejemplo, el viernes vamos a consagrar ojalá 200 jóvenes a María, ¿no? Platicar con ellos. Darle una palabra de sabiduría. Darle un consejo. Hablar con la mamá cuando termina la plática. Yo pienso que la mies es muy abundante, pero a veces sufrimos un poco de ceguera. ¿Okay? Tenemos como los piratas de la Caribea, tenemos un ojo tapado, ¿no? Como una pirata, ¿no? Uno tiene un ojo tapado, no puede ver la realidad, ¿no? Que trata de sacar la venda, ¿no? Sí, como más ovejas que están a punto para caer en el precipicio, ¿no? Que el Señor nos dé luz, ¿no? El criterio clave, okay, este gran criterio para que las comunidades paulinas no se dejaron devorar por el estilo de vida individualista de los paganos, tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde tiene que desarrollarse un nuevo paganismo individualista. Oh. Ajá, ¿qué es esto? Uno vive con una persona que dice es católica, pero dice la iglesia dice esto, pero yo digo otra cosa. Es muy común, ¿no? La iglesia dice que existe el infierno, pero yo digo que realmente esto no existe porque Dios es un Dios de amor, ¿no? No, puede ser un Dios de amor, mande a alguien al infierno. No, no, no. La iglesia dice no usar anticonceptivos, pero la iglesia es caduca, vive en la Edad Media. La iglesia no entiende el progreso de la ciencia. La iglesia es poco anti-intelectual. La iglesia no es moderna, ¿no? En fin. Pues la iglesia tiene que permitir progreso científico moderno para promover el bien común del otro. Hace 2 domingos tuve una plática con una muchacha que casé hace 10 años y está aquí, la conozco por 20 años. ¿No? Muy buena muchacha, ¿no? Pero ellos no, quieren tener hijos, ¿no? Es mexicana también, ¿no? Es más común entre los americanos, pero en México yo no quiero tener hijos. Y su razonamiento era que tiene demasiadas personas en el mundo. Es una persona educada también, ¿no? Hace 45 años, cuando yo iba a la universidad, era muy común a creer que en el año 2050 iba a tener tantas personas en el mundo que no iba a tener espacio, ¿no? El mito de la sobrepoblación, ¿ok? El mito, ¿no? Realmente, es estúpido. Le voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes han viajado en avión una vez?
Sí, mucho.
Ok, usted va de aquí a México, ¿no? Pero si uno cruza el país aquí, va de California a Boston, cruzando, en el día. Uno mira abajo, va a ver 92% verde y marrón. ¿Qué significa?
Que no está poblado.
92%.
Está habitado.
Yo oigo un paso, un bloque donde tiene una ciudad. Después uno ve otra vez terreno enorme donde no tiene nada, ¿no? Yo he leído también que todo el mundo podría estar en el estado de Texas. Sí. Texas es un estado en un país. Texas es grande, ¿no? Tiene una casita, no mucho espacio, pero todo el mundo, ¿no? Por eso decir que hay demasiadas personas es la máxima de la tontera, ¿no? Contrario, uno está leyendo lo que está pasando en Europa. En Europa no tiene hijos los católicos. En Roma, en Milán, en París, los católicos no tienen hijos. ¿Ustedes fueron a Europa una vez? Uno camina por Roma, no se ven mujeres embarazadas para nada. No se ven niños. Las iglesias son hermosas, pero parecen museos. Bien, nada más que viejitas con bastón de 89 años, ¿no? Sí. Pero deberían tener muchos hijos. Y lo irónico es, hace 100 años, sus abuelos tuvieron entre 10 y 20 hijos. Y no tuvieron casi nada para sobrevivir. Ahorita ellos tienen mucho dinero, muchos lucros, y no pueden tener más que un hijo. O no tener hijos. Pero lo triste es, cada uno tiene un poodle, ¿no? un perrito, ¿no? Con que fue a la peluquera y tiene las uñas pintadas y tiene un gorrita y... Hey, nosotros aquí tenemos el stroller para nuestros gatos, ¿no? ¿No, Carmen? Hemos caído en ese poco, ¿no? Cariola, sí. Ahí sí. Bueno, hay que rezar por nuestra conversión. Chichina, chichina, ¿no? Pero merecen respeto, ¿no?
Sí.
No, ven, que tiene uno o dos gatos o dos perros, la mujer tiene 30 años, 35 años, y no tiene un hijo. A mí me causa mucha tristeza. Gato, perro es importante, pero la persona humana vale mucho más. Tiene su alma inmortal. Lo que está diciendo la ese señor, que necesita compañía. Que no tiene bebé, va a buscar un poodle, ¿no? Un chihuahua. Al menos tiene compañía por la noche, ¿no? Y llegamos al punto... En ese paganismo, que un animal tiene igual derechos a las personas humanas. Recuerdo cuando había llegado aquí, había una mujer corriendo en la montaña y le agarró una leona de la montaña, mountain lion, leonesa de la montaña se dice. Le agarró, le mató. Y terminó matando a ella, esa leona, y ella tenía sus crías, ¿no? Y la mujer tenía como dos o tres hijos. Y recaudaron dos o tres veces más por los animales que por los niños huérfanos. Uno pierde a Dios, pierde sentido común, ¿no? Pierde a Dios. El sentido común es el menos común de los sentidos hoy día. El sentido común es el menos común de los sentidos hoy día. Es una expresión argentina, ¿no? Pero muy buena, ¿no? Uno pierde sentido común. No tiene Dios. Pierde el uso de la razón, ¿no? Leemos más. Sí, ¿dónde tiene desarrollar su nuevo paganismo individualista? La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros. Pero hay un signo que nunca debe faltar jamás. La opción por los últimos. Por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Que voy a mencionar santos y ustedes van a díganme quiénes fueron sus preferidos. San Damián de Molokai.
Los leprosos.
¿Cómo?
Okay,
San Madre Teresa de Calcuta. San Juan Bosco.
Los jóvenes abandonan
la calle. Niños también, ¿no? San Francisco igual, ¿no? Los lepros, los pobres, los desechados, ¿no? Es interesante como Santo Afonso Ligorio estaba en una barca yendo para hacer una misión. Se levantó una tempestad. ¿Saben ese cuento?
No.
Se levantó una tempestad cuando él estaba en la barca cerca de Nápoles. Y en lugar de llegar a su destino, terminó en lugar rural, donde había muchos pastorcitos. Él se desembarcó, había visto esta gente tan sencilla. Pero vivían como animales. Vivían más o menos como las ovejas, una vida humana denigrante. Y se le ocurrió que en la predicación de las misiones, él tenía que dedicar a predicar misiones populares a la gente pobre. Así fundó los Redentoristas. Si usted conoce un Redentorista, va a poner al final de su nombre, ¿cuáles son las letras? ¿Berta? ¿Se lo digo? No, C-S-S-R. C-S-S-R. Congregación del Santísimo Redentor. Lo llaman los Redentoristas, pero la Congregación del Santísimo Redentor. Cuando él tenía 60 y pico de años, ya viejo, enfermo, agachado. Y el Papa lo llamó para ser obispo. Santa Agata de Goti, que sería a los afuera de Nápoles. Y él dijo al Santo Padre, yo no puedo. ¿Sabes qué dijo el Papa? Tú tienes que hacerlo. Tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. ¿No? Tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. Tu sombra es suficiente para santificar tu familia. No tenemos todavía la santidad de Santo Afonso, ¿no? ¿Saben? La alma al final de su vida tenía que llevarlo en la capilla. Y él dijo, lléveme la capilla frente al Santísimo porque va a ser la última vez que voy a estar frente a Jesús para toda la eternidad. ¿Cuál fue la tentación? Sí, él pensaba que iba al infierno, ¿no? Santo Afonso. Obviamente fue una tentación. Él la rechazó, pero fue una tentación que no lo dejaba en paz. Interesante, es el patrón de los confesores, pero él tenía confusión en su propia vida moral. Tenía que siempre ponerse bajo obediencia a su confesor. Sufría un poco de escrúpulos, ¿no? Tenía tentaciones contra todos los artículos de la fe y los defendía, escribiendo tratados, ¿no? Como Dios permite el mal, para sacar bien del mal. Una vez predicando en la misión, terminó su prédica, la gente estaba dándole en la aplauso, él dijo la razón por la cual salió bien, porque durante mi predica, el monaguillo estaba rezando rosario para mí. Qué humildad, ¿no? Humildad de los santos, ¿no? Atribuyendo la gloria a Dios. ¿Pueden nombrar su obra clásica, Carmen? Las glorias de María. Esa fue su obra maestra. Los otros había escrito una vez, pero eso había escrito varias veces. ¿Leyeron? ¿Gusta?
Él también esta preparación para la muerte.
También. Preparación para la muerte, la vida de los mártires. Es el escrito más prolífico que hay en la Iglesia Católica. Él con San Agustín. Santo Afonso, ojalá que sea su amigo. Y dice el Papa, a veces somos duros de corazón. ¿Y de mente somos?
Sí, también.
El Papa lo dice, ¿no? No podemos negarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si un intelectual agnóstico, orgulloso leyera esto? Si no quería con el Papa, ¿no? A veces somos duros de corazón y de mente. Nos olvidamos. Nos entretenemos. Nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Llegó un pastor de África. Estaba platicando con un pastor protestante aquí. El pastor protestante aquí hizo la pregunta al pastor africano, ¿cuál es el obstáculo mayor en los Estados Unidos? Y él dijo, demasiadas distracciones. especialmente que teléfono hoy, ¿no? Teléfono o internet. Tantas horas usando el internet, ¿no? Descuidando cosas más importantes. Usted piensa que personas pasan más tiempo frente a la pantalla o frente a la otra persona humana.
A la pantalla y sobre todo al teléfono.
¿Cómo?
A la pantalla.
¿Qué es más importante, la pantalla o la persona?
La persona.
Y dice el Papa, ¿no? Viene alguien en la familia para platicar sobre algo y dice, no, vete. Tengo aquí mi pantalla, ¿no? Luego, una hora más tarde, ¿no? Te voy a dar 2 minutos, ¿no? Así es. Posibilidad de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de alienación que nos afecta a todos, ya que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social de producción y de consumo hace más fácil la realización más difícil la realización de esa donación y la formación de esa solidaridad interhumana. ¿Qué es la pregunta? ¿Quién tiene más capacidad del diálogo? El niño que tiene 15 años tiene su aparato, sus audífonos, su celular, su pantalla. Diga, más capacidad del diálogo, del relación interhumana. O su abuelita que viene de México que tiene 78 años.
Abuelita.
Es muy interesante, porque él tiene todos los aparatos modernos, no todos, ¿no? Pero mantener un diálogo abierto no tiene la capacidad. En la abuelita todavía no sabe leer, terminó el segundo grado. Tiene una capacidad de dialogar, entender, responder, fin de amar, más que ese nieto que tiene todos sus aparatos más caros en el universo.
A veces los niños pequeños, padre, tienen más capacidad de hablar y de hacer preguntas que los teenagers.
Los chiquitos.
Sí.
Pero el problema es que ellos pueden ser adictos también a los aparatos. Niños de 4 o 5 años. ¿No? Por eso yo, más que una vez en las prédicas, digo que el momento más importante cada día es el momento de comer juntos, tiene que apagar la televisión. No traer el celular. Apagar radio. No tener su tableta. Bueno, todo el mundo está allá a la mesa, pero cada uno está en su propio mundo.
Padre, yo pongo prédicas cuando comemos.
¿Ok?
Yo pongo prédicas de San Luis de Montfort. Yo pongo, y porque pues, mis hijos, mi esposa no quiere nada, y yo aprovecho y pongo. Y
a la hora de
no les gusta, sí. Le va, ¿no? Le digo, bueno, estamos un ratito, le digo, nos ponen eso, así que no se escucha.
Y sí.
Ahí está.
Pero yo pienso que usted tiene que hablar con su esposo y decir por 20 minutos a la mesa vamos a platicar. Sí, pero sin aparatos. Con Leonardo también. Sus otros 2 hijos también si no están trabajando. Y si no saben cómo dialogar, le voy a dar el primer principio. Ustedes no se van a ofender porque es tan sencillo. Usted puede preguntar a su hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó hoy en tu día? Eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Qué pasa un día y cómo te sientes? Bueno, si es honesto, ya tiene una plática de 3-4 minutos. Si tiene otro hijo, hacer la misma pregunta. Si contar algo que pasó en su día, un acontecimiento, algo que había leído. Es tan sencillo, pero tan complicado. Tan sencillo. Porque si no lo hacemos ahorita, va a ser demasiado tarde. Su hija de 18 años va a salir de la casa y ni siquiera lo conoce. Es un enigma. Un enigma. ¿Sabe qué es enigma?
No conocí.
Dime, es un misterio. Algo que no se entiende, ¿no? Enigmática. Es un enigma, ¿no? Pues el documento del Papa es muy bueno, ¿no?
Sí.
Muy bueno. Vamos a rezar a María que podamos poner en práctica las palabras y sabiduría del Santo Padre. You know, mi Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.